Bueno, los invito, compañeros, a esta mirada, al menos se me ocurre mirarlo desde el punto de vista periodístico ciudadano, quizás sea lo que más cuesta entender. Hablábamos recién con el senador Penades, yo le trasladaba lo que decía Marcos Carámbula ayer en una entrevista en Subrayado, respecto de que como que lo quiso decir al final, porque se iba el tiempo de la entrevista y lo quiso dejar en la entrevista, y fue lo que ustedes marcaron los titulares. Siempre hay tiempo para un acuerdo, esa fue la frase de Carámbula, ¿no? Y trasladado a Penades, Penades está como en la otra mirada, y la pregunta es un poco cómo están los mensajes que se tiran de un lado para otro. Carámbula en alguna medida sostuvo que el acuerdo que se perdió fue el de febrero. Acá hemos llegado a esa conclusión, que en febrero, marzo, hubo un momento donde quizá se debió haber hecho una profundización en las medidas, que era un poco lo que proponía el GACH, lo que se estaba diciendo por todos lados, que el Frente quería, pero no como el Frente lo quería. Y ahí está, parece ser un tema de matiz, parece ser un tema de cómo lo instrumentamos, de hasta dónde queremos ir, y cómo quedamos ante nuestros votantes, en qué lugar nos ponemos en un acuerdo. También hay opiniones distintas en ambos lados de los bloques, oposición y gobierno. También en la oposición parece haber voces de acuerdo, voces de no acuerdo, voces estamos parados acá. Dentro de la coalición parece también haber situaciones distintas, se pide mover la perilla, hay cuestionamientos de otros ámbitos. Ayer, antes de la interpelación, el Consejo de Ministros y lo que había anunciado el presidente, salieron un montón de medidas, 980 millones de dólares, 50 millones de dólares más, primera infancia, que es una de las cosas que siempre se habló de la primera infancia como mecanismo de empezar a cortar la cadena donde se debe cortar, que es en el 0 a 3. Ahí empieza el lío. Después ya no los agarrás más. Es como una liebre, venís corriendo siempre de atrás. O sea, la pregunta que dejo acá es, en definitiva, ¿hay tiempo para un acuerdo? ¿Es posible? ¿Qué es lo que se interpone entre que se sienten enfrente a la opinión pública, oposición y gobierno, y digan, muchachos, estamos en una crisis, vamos a hacer esto juntos?
No, en junio, olvídate, porque en junio va a ser la interpelación.
Sí. Julio fue ahora.
Después de la interpelación, yo creo que olvídate. Yo creo que olvídate en general. Pero
la comisión
por lo menos
no dejó de sesionar, no se terminó la comisión.
Está en
stand-by por la interpelación.
Pero le cuesta darse cuenta de que esto vuela para atrás.
A mí me cuesta imaginar.
El Frente apretó el acelerador, me da la sensación, y es difícil que meta el freno.
Lo definió además en reuniéndose, que iban a plantear una política de oposición diferente, pero tras bastidores en el Palacio Legislativo se habló de la continuidad de la comisión, más allá de que en este momento se interrumpa por las interpelaciones. Yo le contesto con una sola palabra: ¿qué se interpone? Una urna.
¿Usted cree que es un poco ya empezamos con a pensar en eso? ¿O nunca dejamos?
O sea, la oposición, como decía Andrés Rega en la pausa comercial, la oposición siempre tiene que jugar el rol de oposición. Entonces, frente a uno, si no supiera de qué partido político son los legisladores o cualquiera de los líderes y los escuchara declarar a propósito de la movilidad, no se daría cuenta, porque hay opiniones tan diversas como ciudadanos, ¿no? Si hay que restringir más, menos, acá en esta mesa incluso tenemos opiniones completamente diversas y son apolíticas, no responden a un partido. Entonces, al momento de mostrarse hacia la ciudadanía con esas opiniones diversas, ¿qué es lo que marca que no se presenten como un bloque único? Y bueno, que tiene que haber un gobierno y una oposición de cara a una elección que
se convoca, que los voten.
También, bueno, el Búsqueda hoy está publicando en La Tapa.
Eso me había referido.
Una fuente del gobierno que le dice, bueno, ante estos ataques del Frente, viene el contraataque. Y el contraataque es la justicia. Ante la Arena y Gasallao. Que esta semana el gobierno...
Pero eso ya vino.
Claro, pero fue como, vinieron juntos, prácticamente, y es como una defensa del gobierno, es decir, bueno, nos atacan por acá, atacamos por allá. O sea, vamos hacia el pasado, comisiones investigadoras de FENAPES, o sea, varios temas que están saltando ahora en los últimos tiempos de contraataque del gobierno hacia esta especie de enfrentamiento que ya está poco claro.
Y del otro lado, molestias del Frente porque cosas se reúnen en
el Correo. Ahí hablan de los temas internos.
Y parece que no informa mucho, según dicen los que están molestos, o cómo es que hace Cose ahí sentada con Legado y Heber, ¿no?
Es la intendenta. Más allá de las intenciones electorales que atribuye Cecilia, que es verdad, Carolina Cose se quiere ir posicionando como una candidata firme, Cose es gobernante, y esa es la gran diferencia que tiene con sus otros compañeros Frente Amplistas. Ella es gobernante, es jefa del departamento de Montevideo.
Claro, es oposición y gobierno.
Entonces, vos, cuando sos gobernante, tenés que actuar con otra responsabilidad. No te puedes poner en oposición criticando todo, porque a vos te van a empezar a demandar y a reclamar cosas también. Y ella sabe que hay cosas que no puede dar porque es gobernante. Si no lo fuera, sería más fácil criticar. Entonces, si ella de repente entra a pedir furiosamente restricción de movilidad, bajar la llave, le van a pedir que también en Montevideo lo haga. Y hay cosas que no lo está haciendo. O sea, ella como intendenta no está bajando la movilidad tampoco, no está haciendo mucho por eso. Porque si no, tendría que tomar medidas como jefa departamental que no hace.
Lo que le están criticando es la falta de comunicación que hay entre la intendenta y la fuerza política. O sea, los diálogos, las conversaciones, ni en la previa ni en el post. No hay conocimiento de la fuerza política de lo que COSE habla. No se entera, se enteran por los medios de comunicación que va y después se enteran por los medios de comunicación qué fue lo que se habló. O sea, como que COSE está desprendida de la fuerza política y no da los informes. Y eso se quejan desde la fuerza
política.
Un detalle
que es importante estilo, recordar, ¿no? Es que
ya lo ha hecho Nantel, sí, lo ha
con
hecho
con las auditorías que decías, Industria, que es como el contraataque del gobierno en un punto, el presidente llamó a COSE para avisarle que iba a salirlo delante de la arena. O sea, dentro del contraataque del gobierno hacia la oposición, resguarda el vínculo presidente-intendenta de Montevideo, con exactitud.
También hay una fecha clave, ¿no? Julio. Si se llegan a firmas o no. Eso también va a cambiar el tema político. Porque el Frente, sí, más allá de que no el PIT-CNT ha quedado en banderán en las organizaciones sociales, el Frente apoyó. Si se llegan o no las firmas, hay que ver cómo evalúa y cómo sale el Frente de ese punto.
El propio Carámbula lo mencionó.
Y cómo el gobierno aprovecha esa situación si no se llegan a las firmas, ¿no?
Sí,
y si se llegan, bueno, cambia un escenario porque ahí directamente tienen que definir cada uno las posiciones. Un año, además, hay que esperar para el próximo, en caso de la firma, porque la Corte tiene que contar todas las firmas y después el plazo. Prácticamente va a pasar un año, desde julio hasta julio del otro año, para saber qué pasa con la LUC si se llegan a la firma.
Va a ser muy difícil que haya un acuerdo, está claro que junio descartado. Y para el segundo semestre puede haberlo, pero capaz que el Frente debería bajar un poco sus pretensiones, porque como estamos en una época de apertura, estamos en una etapa de abrir, el gobierno no va, o sea, no, seguro ya no va a bajar la llave y no va a reducir la movilidad tampoco.
Sí, ya entonces, la llave, no tiene mucho sentido.
Si el Frente quiere un acuerdo, va a tener que moderar un poco sus reclamos y ahí sí puede haber acuerdo, si no es imposible, porque además lentamente algunos números empiezan a darle la razón al plan de vacunación, digamos, que era lógico, tenía que pasar en algún momento. Por ejemplo, las personas en CTI están bajando, la gravedad de la enfermedad está disminuyendo y una leve tendencia a la baja, y eso es lo que el gobierno dice que va a suceder. Un poco Penades lo comentaba charlando con ustedes. Los casos nuevos, sí, van a seguir altos. Lamentablemente los fallecimientos por algunas semanas también, porque son los casos nuevos de 15 días.
Pero va a quedar como una gran gripe después, ¿no?
Claro, pero paulatinamente empiezan a bajar los internados en terapia intensiva y, por lo tanto, van a ir bajando los decesos. Entonces ya en el segundo semestre no va a ser necesario bajar la movilidad tanto.
Y ahí se hablaría del pasado y no del presente y del futuro.
Se van a pasar factura por marzo, abril.
Y cuando querés
acordar, pero el gobierno avanzaría y seguiría avanzando diciendo, bueno, ya está la vacuna, bueno, todo el mundo vacunado.
Y si
ahora
pasa todo eso,
otra etapa.
Tercer año de gobierno ya. Cuando sí, quien, claro, como quien no quiere la cosa.
Y ahí es donde aparece este concepto que va a estar muy para mí en boga y en el centro de la discusión de muerte evitable. Para la revisión del pasado de cómo se gestionó la pandemia.
Pero también hay que ver cómo analiza la sociedad el tema de las muertes evitables, cómo se termina ese punto, cómo se cierra esa etapa, si va a haber homenajes, si no va a haber homenajes, qué es lo que va a pasar.
Claro, van a quedar tres meses ahí como una herida enorme de tres de esos meses en los que se podía haber hecho algo y no se hizo, ¿no? Abril, mayo, junio.
Sí,
el Frente le va a echar en cara lo que pasó en ese trimestre.
Hay que ver hasta
dónde. El momento de cerrar era febrero.
El tema que ningún presidente ni nadie reconoce que gobierna en base a las encuestas. Pero hacen las encuestas, muchas, y por supuesto leen las que se publican, pero tienen otras que no se publican. Y las encuestas favorecen al presidente. Incluso una encuesta señalaba que el presidente tenía que dialogar más con la oposición. Y el presidente convocó a la oposición. O sea, básicamente en todo este año y medio las encuestas lo han favorecido y siguen favoreciéndolo, incluso más allá de lo que el propio Frente Amplio pensaba, que después de todo esto no podía seguir tan alto. Sin embargo, sigue alto en las encuestas.
Con el 60
y
veces, claro.
Y lo que la gente le reclamaba, que era el diálogo con la oposición, el presidente llamó a la oposición y se sentó a hablar con ellos.
No, y el numerito, o sea, que repasábamos de que la gente se tira la responsabilidad encima de lo que está sucediendo también. O sea, que las encuestas no muestran una clara atribución al gobierno de responsabilidad.
Es difícil así, ¿no?
Me gustaba reflexionar sobre esto de cuatro cabezas que son completamente apolíticas, porque yo lo comparto, lo siento, que somos miradas apolíticas, pero sí una mirada periodística interesada e informada. Porque yo siento que la gente en la calle, o sea, tiene un barullo y están, sí, trancados en...
Capaz que no tan apolíticos, porque nos encanta la política. Lo que no somos es partidarios.
Bueno, está bien.
El ser humano es un ser político.
No, está bien.
Pero aparte nos gusta hablar de política.
Significa, justamente, somos, claro, todos políticos, pero lo que no somos es partidarios. No somos operadores. Eso es lo que... yo tengo claro que ninguno de los cuatro lo es. Y lo digo por mí y por ustedes, ¿no? Así que me pareció interesante reflexionar sobre esto. Cuatro cabezas periodísticas, quizá para darle al oyente una mirada más amplia, como más gorda de lo que está pasando y por qué está pasando. Quizá, ojalá, el oyente se pueda haber encontrado una explicación de por qué se dicen o no se dicen algunas cosas.
Y siempre el espejo de uno mismo, ¿no? Que por qué esta presión que siente la oposición, sea cual sea el partido que está en el gobierno, la presión que siente de siempre estarse mostrando entre la ciudadanía y sus votantes como que está en contra de, eso creo que es parte de la responsabilidad de nosotros como ciudadanos que exigimos eso a los políticos. Si la exigencia ciudadana fuera un acuerdo nacional de verdad, si no hubiera opositores decepcionados porque Carolina Cose habla con la calle o porque el Frente Amplio se acerca de alguna manera al gobierno para esta situación de pandemia, no pasaría. Somos nosotros los que tenemos que exigirles a los políticos que como uruguayos queremos una respuesta única y la política partidaria dejala para el 2025.
Me quedé con una cosa pendiente.
Muy pertinente.
Próximo jueves es otra fecha clave en todo este calendario. Una es la interpelación, la otra es el tema de las firmas, pero el jueves hay un paro general de 24 horas, donde el PIT-CNT se juega todo. Y donde además hay un punto de discusión con el Sindicato del Transporte, porque es un
la
día
guardia.
En donde después de esta campaña de vacunación empieza una contradicción, porque ese día quizás se pierda.
Claro, hay miles de agendados para ese día.
Ahí está.
Le van a complicar la vida a los que se vacunan.
Diciendo, los vacunatorios van a seguir funcionando como siempre, a pesar de que no haya transporte.
Y entonces, la central obrera que reivindica la vacunación no ha logrado un acuerdo por el transporte, y además hay que ver el impacto de un paro de 24 horas, en donde la central justamente hace un paro en contra del gobierno por las medidas económicas. O sea, bien claro a qué van con ese paro. Es una fecha clave, cómo va a ser ese paro y cómo se sale de ese tema.
Cuán contradictorio está todo.
Che, y si algún día me dedico a la política, yo quiero el Ministerio de Turismo, ¿está? ¿Ustedes tienen alguna preferencia?
No tenés sede.
Con Aldo siempre decimos
que
queremos el Ministerio de Turismo.
Y nosotros, yo Cancillería, mira.
Cancillería, está buena, esa está linda.
Creo que nos gusta viajar a los dos.
Para poder tirar de...
El Nano también pediría Cancillería.
Para poder tirar de las orejas a la embajadora de Palestina, con mucho gusto.
No en pandemia, por favor, que no nos toque una pandemia, ¿no? Porque pobre Talvi nunca viajó.
En el reparto de cargos, ¿qué querés, Cecilia?
Ay, yo paso.
No, nada, no tiene.
¿Quiere que le diga? Yo agarro ganadería.
Ganadería,
ganadería, agricultura y pesca. Y pongo la oficina en Durazno.
Yo, aunque no lo creas, si tuviera que agarrar un ministerio, en contra de los argumentos que lo llevan a ustedes a mencionar Cancillería y Turismo, yo agarraría el Mides.
Agarras el Mides, bien.
Bueno, tenemos gabinete.
O sea, no competimos, está buenísimo.
Mira,
no
el interés de Territa, está alucinado con nuestro.
A ver, Ribeiro, ¿qué ministerio?
Martín, ¿qué querés?
Deporte, claro.
¿Transporte o deporte?
Transporte y obras públicas, ¿eres la tuya?
Transporte. Ribeiro quiere transporte.
Transporte.
Ahora también está
ambiente. Deporte.
Claro, Ministerio de Deporte.
La Secretaría de Deporte.
Claro,
¿y Tacra vos?
¿Quién
es la tuya?
Ahí, transporte.
Bueno, nadie compite.
¿Qué pasó?
¿No?
Nadie agarró ambiente.
No les importa el medio ambiente. Pero ni oficina tenemos.
Ahí gabinete.
Punto de encuentro. De 8 a 10 de la mañana. Por 970 Universal.